Reyes y con nuestros colaboradores del futuro empezó ayer. Hacemos el recorrido de los magos de Oriente siguiendo una estrella hasta Belén, que nos conduce a preguntar a Javier Armentia, el director del Planetario de Pamplona, y a Javier Andreu, profesor de Historia Antigua de la Universidad de Navarra, esa conexión entre una fiesta ancestral con la Epifanía y la conexión de astros, astrólogos reales, bueno, un mundo del que queremos participar y charlar con ellos. Javier Armentia, Urte Berrión, ¿qué tal?
Urte Berrión, Miriam, muy buenas.
Javier Andreu también está por ahí. Hola, Javier. Feliz año.
Muy buenos días. Feliz año a todos.
¿Cómo va?
Bien, muy bien, muy bien.
Nos alegra mucho. Vamos a hacer un
viaje en el tiempo e intentar aclarar algunas dudas. Porque, a ver, los nombres de los Reyes Magos son persas. La estrella que seguían dicen que parpadeaba. Y aquí hay quien se pregunta, ¿eran astrólogos? Por otra parte, ¿el astro parpadeante pudiera ser la misteriosa estrella de Tabi? ¿Y por qué esas ofrendas, el oro, incienso y la misteriosa mirra, que mucha gente no sabe muy bien a qué se refiere con esa palabra? Como veis, bueno, pues hay preguntas, se juntan también tradiciones orientales, hebreas, árabes y, por supuesto, religiosas en las figuras de los tres reyes, de Melchor, Gaspar y Baltasar. Hay muchas preguntas que
sí,
hacer.
Vamos por partes. Andreu, si te parece, empezamos contigo. ¿Qué dicen los historiadores de los Reyes Magos de Melchor, Gaspar y Baltasar?
Bueno, pues esta es una de esas cuestiones en las que la única fuente que hay es el Nuevo Testamento, los dos evangelistas que recogen el pasaje de los magos, porque lo de los reyes es fruto, digamos, de la tradición, y luego sí que tenemos las fuentes iconográficas que se hacen desde época muy temprana, comienzos del siglo III, eco de ese pasaje, ¿no? Lo que dicen los evangelios es que eran magos, eso permite suponer que probablemente estaban relacionados con el mundo persa, como habéis dicho, y con la contemplación de los astros, pero que también tenían un buen conocimiento de las escrituras. Ellos se ponen en camino porque conocen, bueno, pues esos textos desde el siglo VIII, ¿no?, del libro de Ezequiel, donde se habla de los reyes de la tierra que se postrarán ante el Redentor, y eso quizá también es lo que alimenta en la tradición la idea de que eran reyes, ¿no? Y luego la iconografía los presenta siempre ataviados a la manera oriental, los presenta siempre como tres, aunque el Evangelio dice que eran unos magos, es decir, que probablemente no era uno ni dos, eran tres o más, podemos decir, y los presentan siempre vestidos con, y eso es una constante, sobre todo en los sarcófagos del siglo IV, en los que hay muy buenos ejemplos de iconografía de los Reyes Magos, aparecen siempre con el gorro frigio, que es una especie de barretina o de gorro de pitufo, digamos, que en el mundo de la iconografía clásica era un símbolo de la procedencia oriental, ¿no? Con lo cual se les hace también en esa iconografía persas, ¿no? Eso es un poco lo que de ellos sabemos, y luego obviamente su comportamiento frente al niño Jesús con los regalos y con esa postración, esa prosquínesis de arrodillarse, que recoge también el relato evangélico, es muy típica del mundo persa, ¿no? En la diplomacia antigua no puedes ponerte en camino a visitar a otro gobernante sin un regalo. El regalo funciona como elemento de diplomacia en los tiempos antiguos de manera constante, y obviamente esa prosquínesis que luego Alejandro utilizó con anterioridad y que aprendió de los persas, pues bueno, permite apuntar a ese origen persa, aunque en ese momento los persas, bueno, pues se habían extendido hasta prácticamente Asia Menor. Quiero decir que, bueno, el origen persa no hay que vincularlo exclusivamente al ámbito aquemenide, sino que podrían haber procedido incluso de un entorno más próximo, ¿no?
Armentia, la estrella de Oriente a la que seguían los Reyes Magos, ¿qué estrella era? Si es que era una estrella, claro.
Bueno, fíjate, uno de los primeros que se preguntó por la posibilidad de que fuera realmente algo que se había visto en el cielo, ¿no? Esa tradición intercultural, podríamos decir, de asociar hechos importantes en la Tierra con algo que sucede en el cielo, pues fue Kepler, que al fin y al cabo venía, a comienzos del siglo XVII, de calcular las órbitas, de entender cómo se movían los planetas, ¿no? Y se fijó que en tiempos, pues eso, cercanos al origen de nuestra era, se habían producido alguna importante conjunción de astros, ¿no? Es decir, cuando tú estás viendo el cielo, de vez en cuando hay planetas, como podemos ver ahora antes del amanecer a Venus y a Marte, que se juntan mucho en el cielo, ¿no? Y esto tiene significaciones astrológicas, porque esos planetas tienen una cierta influencia en los hechos según la teoría teoría que había entonces, ¿no? Si eran astrólogos, como comentaba Javier, pues probablemente podía entenderse. De forma que Kepler propuso eso, una conjunción planetaria. Pero luego, estudiando los registros astronómicos de los chinos, que datan de mucho antes, de comienzos de nuestra era, se tiene que en aquellas épocas se produjeron varios avistamientos de grandes cometas, es decir, cometas que se podían ver surcando el cielo. Y fíjate que la tradición muy habitual es de colocar en los belenes una estrella melenuda, ¿no? Un astro con cola, que esto viene precisamente también, ha mencionado antes Javier Andreu la iconografía de todas las epifanías, y hay una imagen que yo creo que icónica en este mundo, que la pintó en la capilla de Gli Scrovegni en Padua, Giotto di Bondone, en el año 1301. Él había visto un cometa en el cielo, que era el cometa Halley, y pintó en la Adoración de los Reyes Magos pues ese astro con cometa, con melenudo, y desde entonces pues fíjate, todos lo hemos hecho al final con el papel de aluminio de las pastillas de chocolate, ¿no?
Eso es, no hay Belén que se precie sin que tenga la estrella melenuda que dices tú, ¿no? Bueno, pues nada de estrellas polares, ¿o sí? ¿O tiene alguna reminiscencia con la estrella polar?
No, la estrella polar fija el norte, ¿no? Lo que pasa es que, fíjate, también se sabe, los chinos hablaron de alguna estrella que explotó, ¿no? Posiblemente en el cielo, fíjate que siempre vemos esas estrellas fijas que se van moviendo, esos planetas que, como dioses, parece que tienen una cierta voluntad propia, pero a veces aparecen cosas en el cielo pues inesperadas, ¿no? Y esto se repite incluso ahora, ¿eh? Ha mencionado Íñigo la estrella de Tabi, que se ha llamado, una estrella que hace un par de años sorprendió al mundo porque parpadeaba de una forma que no parecía habitual, ¿no? No era como si tuviera un planeta por delante, que era lo que se estaba buscando con el telescopio Kepler, y precisamente Kepler, que parece que la historia es circular también.
Sí, la verdad es que sí.
Y este telescopio permitió encontrar esa estrella que tiene unas variaciones de luz anómalas. Se habló entonces de que podría ser una estructura artificial, ¿no? Es decir, como si hubiéramos observado la primera civilización extraterrestre. Ahora se sabe que no, que probablemente tiene un origen natural, es polvo, restos de cometas alrededor de esta estrella, que le han llamado estrella de Tabi por la investigadora que primero hizo notar ese brillo anómalo de este objeto.
Qué bueno.
Andreu, yo citaba antes los famosos regalos o presentes que querían entregar los Reyes Magos, el oro, el incienso y la mirra. Bueno, lo de la mirra ya no sé si cotiza mucho al alza, el oro supongo que, bueno, lo sigue haciendo y lo hacía entonces, el incienso...
Ahí anda. Ese flojea más.
¿Eran regalos, no sé, tradicionales en esos tiempos?
En principio sí que están atestiguados en otros testimonios de esta correspondencia o de esta diplomacia real, ¿no? Luego es cierto que el hecho precisamente de que el Evangelio dé tres regalos es lo que ha inspirado también con una cierta alegoría trinitaria el número tres para los Reyes Magos, que como hemos dicho desde la iconografía más antigua se presentan como tres, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, siempre se ha hecho ese juego, pues bueno, en el que están representadas las tres instituciones que controlaban el poder en las ciudades antiguas, la institución política, la institución económica y la institución religiosa, a partir del oro, de la mirra y del incienso, y luego también, bueno, pues ese carácter ya más teológico del niño Jesús como Dios, y por tanto el incienso como hombre, y por tanto la mirra, que no deja de ser un narcótico, donde algunos padres de la Iglesia en el siglo IV ya hablan de que es una especie de signo de la mirra que se dará a probar a Cristo en la cruz, que también aparece en el Nuevo Testamento, y el oro obviamente por su naturaleza real, que es en definitiva la que lleva a los magos a ponerse en camino, ¿no? Que es lo que celebraremos esta noche y mañana.
Bueno, la mirra como un narcótico era algo que no habíamos
escuchado. Yo lo asociaba más a perfumes, porque es una resina, hablamos de una resina que por lo que vemos tiene algo más que buen aroma.
Sí, efectivamente, pero se utilizaba también como narcótico, ¿no? En ese caso es un producto muy parecido, por tanto, al incienso, y que pone de manifiesto también, junto al oro, que siempre ha sido valorado como símbolo de riqueza en los tiempos antiguos, pone de manifiesto cuando uno hace un acuerdo diplomático en el mundo antiguo, siempre trata de llevar aquello de lo que es excedentario, pero de lo que el que va a recibirlo es deficitario, carece, ¿no? En este caso yo creo que es una marca también de la lejanía y del carácter un poco exótico de estos magos que se dirigen a Belén.
Armentia, me imagino que los científicos siempre habéis mirado al cielo para buscar ubicaciones o para saber exactamente cuadrar calendarios. Claro, cuando uno mira al cielo exactamente puede saber si estamos confundidos en esto de celebrar ciertas cosas el 25 de diciembre o el día 6 de claro. enero, si realmente las estrellas indican que luego los narradores orales lo contaban en periodos diferentes, ¿no?
No, pero todo responde a programas en los cuales parece que todo encaja muy bien, ¿no? Y en este caso, pues estas fiestas de Navidad, fíjate que encajan muy bien diversos hechos que culturalmente han sido celebrados, ¿no? Lo comentábamos hace unas semanas con el asunto del solsticio de invierno, de la Navidad. Uh-huh. En el caso de los Reyes Magos, pues también queda como muy así, ¿no? Fíjate que justamente estas noches en el cielo, al comienzo de la noche, se ve sobre el horizonte este salir, cuando justo el sol se está poniendo, tres estrellas en línea. Fíjate que queda muy redondo porque en muchas tradiciones les llaman a veces Iru Errege, los tres reyes magos, ¿no? Uh-huh. O las tres Marías. Es el cinturón uh-huh. de Orión, es una constelación que reina las noches de invierno y que la tenemos ahí en el cielo, ¿no? O sea, que fíjate que parece que queda como muy redondo y aquí podíamos decir que si no nevero ventrovato, ¿no? Es decir, uh-huh. queda bien.
El nombre de reyes magos, ¿eran reyes? O sea, ¿hay algo que diga Andreu que pudieran tener algo que ver con algún reino en concreto? Es decir, aparte del origen que citábamos ahora en lo que sería Irán o la antigua Persia, no sé, reyes magos, ¿hay algo que pudiera indicar?
No hay ninguno. Yo creo que ahí lo que ha hecho la tradición es una lectura de dos pasajes que además pues han dado a veces cierto juego folclórico, uno de los salmos y un pasaje que citaba antes del libro de Ezequiel, donde se habla de reyes de todo el mundo postrándose ante el Redentor, y eso ha llevado a pensar que eran reyes. Incluso en uno de esos pasajes, en el Salmo, creo que es el 172, pero no es el número, lo estoy diciendo de memoria, se habla de los reyes de Tarsis que rinden tributo al Redentor. Esto es lo que llevó a que alguno incluso dijera que los reyes magos eran tartesios y que de ahí pasara a decir que incluso eran andaluces, ¿no? Que es un poco la reducción que hacemos a ese mítico reino tartésico, en fin, entre el siglo VIII y el siglo VI antes de Cristo, ¿no? Entonces yo creo que el influjo del Salmo y del libro de Ezequiel, que en definitiva es el que da el sentido de manifestación de Dios, ¿no?, ante las gentes, digamos, ante los pueblos fuera del pueblo de Israel, pues es el que ha contagiado con ese dato de que eran reyes, que en cualquier caso el Nuevo Testamento no evidencia, ¿no?, sino que simplemente aparecen como unos magos, probablemente pues bueno, vinculados a ese zoroastrismo y a esa religión aqueménida que buscaba signos a través de las estrellas y que obviamente conocía las profecías bíblicas y las profecías del Antiguo Testamento.
Bueno, dos profesores, en algún caso más descreído uno que otro, porque Armentia siempre es un receloso de las creencias populares, celebran vuestras mercedes la festividad de Reyes con su zapato al relumbrón, Armentia. Empezando por ti, que eres el sector descreído.
Sí, hombre, claro, y además tenemos comida familiar y muy estas bien. Cosas.
Aunque roscón,
hoy,
fíjate, y su todo.
Hoy he visto en Twitter y me siento muy solidario con alguien que decía, yo en la cabalgata preferiría que en vez de tirar caramelos hubiera una abuela tirando croquetas. Y de esas tradiciones también me siento muy partidario.
Hombre, ya puestos que las den con los pajes con un, ¿no?, con una servilletica.
Bueno, en una servilletita, claro.
No, porque las croquetas también con su aceite.
Es decir, tampoco tiran a dar ya los caramelos.
Eso es. O sea, yo suscribo, ¿eh? Bueno, y el sector que recoge, como decía Íñigo, el sector arrapacar y que da la vuelta a los paraguas y recoge, se pondría croquetas morao. Morao, ya. Morao. Croqueta de jamón bueno, intuyo, ¿no?
A poder ser
de jamón bueno. Sí, llamamiento sí. A las abuelas del mundo, jamón del bueno. Andreu, ¿tú también celebras la festividad
sí,
de Reyes?
Sí, la verdad es que es un gran colofón para la Navidad y bueno, yo me confieso un gran fan del roscón, ¿no? Para mí no hay también. Mañana de Reyes sin roscón con nata, además. O sea,
ay, mira,
que
qué bueno.
Sí, hay que celebrarlo con los niños, pero bueno, también manteniendo esa ilusión.
Bueno, pues un saludo para Melchor, Gaspar y Baltasar, que por cierto, la mayoría de pequeños confiábamos mucho en Baltasar. No sé si la tradición indica que hubiera un rey mago negro o si ha sido algo que pasó siglos después, pero bueno, son maravillas que ocurren, ¿no, Andreu? O realmente desde
bueno,
los inicios...
Parece que cuando se hace el famoso auto de los Reyes Magos, ese autosacramental teatral español, ¿no?, se habla de que el tercer rey tiene que ser un rey con una poblada barba negra y que ese puede ser el origen de, atribuir a Baltasar una raza negra. Desde luego, en la iconografía más antigua, que también se les presenta al modo helenístico en las astras marmóreas que hay en algunas catacumbas romanas de comienzos del 3 y ya sobre todo en los sarcófagos del siglo IV, aparecen con barba, vestidos a la manera oriental, pero no hay ningún elemento, incluso en sarcófagos que son policromados, que muestre que él aparece negro, que Baltasar aparece negro. Ahora tengo la duda de si en el mosaico de Ravenna, de los tres reyes magos de la época de Justiniano, el tercer rey, creo recordar que sí que ahí aparece ya, pues bueno, con esa tradición de ser negro, también por mostrar un poco las razas de la tierra y recoger también ese hito de los salmos y el libro de Ezequiel que habla, ¿no?, de la postración, de la prosquinesis ante
lo que aprendemos, la prosquinesis
de todos los reyes de la tierra.
Propongo que empecemos a ahorrar dinerito y vayamos juntos a Ravenna. No dejemos esto así.
Con la que se ha liado muchas veces a cuenta de quién hace de Baltasar a veces o en fin. Pues como para buscar ahora en la tradición que encima no que bueno, tenía solo barba negra. Vaya.
Nunca desesperemos, ¿eh? Puede que viajemos a Ravenna, lo comprobemos y se lo contemos a los oyentes. Javier Armenta y Javier André, un beso grandísimo para los dos, ¿eh?
Lo mismo, y os traigan muchos regalos.
Eso es, y croquetas a tope.
Y croquetas.
Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós.